El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Hola, ¿cómo están, queridos y queridas radiopolitas? Aquí nos encontramos en una nueva edición de Radiopolis, después de una pequeña pausa que me tocó tomarme instrucciones médicas a propósito de la intensidad con la que hemos estado trabajando los últimos años y de repente es necesario escuchar el cuerpo, hacer una pausa. Así que por eso estuve fuera de las pistas un mes, pero ya estoy de regreso con las pilas renovadas para contarles un montón de cosas entretenidas que se nos vienen con la primavera. Vamos a estar hablando con el dúo Modérnico, que recientemente sacaron un nuevo single llamado Tus Besos, el tercer adelanto de lo que será su primera larga duración. Y luego vamos a estar conversando con nuestra querida Montserrat Esteves, actriz, académica, investigadora, amiga de la casa, por supuesto. No es mi prima la Monse Esteves, por quienes preguntan, pero nos hemos elegido en el camino de la vida para acompañarnos, especialmente en aquellas cosas que tienen que ver con recomendaciones teatrales. De hecho, fuimos el domingo juntas a ver la nueva obra de Manuela Infante, Cómo convertirse en piedra, y vamos a estar comentando eso en un ratito más. También lo que está en el Teatro Nacional Chileno, el Tony Chico, y algunas cosas que se vienen de las que nos producen mucha curiosidad. Así que así se viene el programa de hoy, y vamos a partir también con una canción nueva, también muy primaveral. Esto es lo más reciente de Benjamin Walker. Estuvimos hablando con él ayer en radio, pues en el semáforo, y ahora vamos a escuchar en Radiópolis esto que se llama Querernos.
Espacio que no dejas ver. Você se enrola como antes, me enrolo como antes. Não vê, não vê como isso dói. A verdade não me convém, me confunde a realidade. Eu não entendo mais se fica ou se vai.
Aqui ninguém quer se machucar. Soltar me faz enlouquecer.
Me confunde a realidade. Eu não entendo mais se fica ou se vai.
Se eu estou ficando louca.
Bienvenida al dúo Modérnico. Estamos con Lola Ortega y JL Godoy. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, Antonella.
Hola. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Sí, bueno, porque además es como estudian podcast, a cualquier hora la gente puede escuchar este sí. programa y ponerse al día también de las cosas interesantes que están saliendo. Y Modérnico, si ustedes no lo saben, es un dúo que ya lleva 5 años de trayectoria, ha lanzado varias canciones, partieron con un EP en el 2016, Modérnico Volumen 1, en el 2019 mandaron también la canción Amanda Amando, ¿cierto? También una canción ahí reivindicando los derechos y la visibilización de la comunidad transgénero. Y ahora, en septiembre y en el modo primaveral, acaban de sacar una muy bella canción pop llamada Tus Besos. Cuéntenos un poquito, primero, antes de ir a Tus Besos, cuéntenme un poco en cómo ha estado Modérnico en el periodo pandémico, en estos casi 2 años tan intensos que nos ha tocado. Cuéntenos un poco en qué han andado.
Lola. Ha sido un periodo difícil, Antonella, la verdad que hemos tratado de trabajar, bueno, cuando la pandemia, cuando estaba en su punto más álgido, trabajando a distancia, y claro, modificó toda nuestra forma de producción, pero se pudo. Y de ahí nos pusimos la meta de sacar nuestro primer larga duración, así que aquí ya estamos en el tercer sencillo, que es Tus Besos. Y ahora ya retomando las pistas, viendo qué se puede hacer en vivo también, porque caminando un poco sobre huevo con lo que está pasando, así que estamos atentos a todo lo que ocurra en el en vivo. Pero ahora igual estamos más en laboratorio, hay que decirlo.
Bueno, pero me imagino que, como a todos, y yo he hablado con un montón de creadores y creadoras a lo largo de estos meses, y en general lo que uno puede recoger es como una experiencia un poco introspectiva, ¿no? O sea, como esto es lo que hemos hecho y ahora tenemos estos meses difíciles, pero un poco también la oportunidad de pensar en qué estamos y qué queremos hacer. Lola, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendió Modérnico en estos meses?
Yo creo que, así como voy a hablar de lo general a lo particular, yo creo que aprendimos de que en realidad podemos hacer todo lo que nos propongamos, ya que antes de pandemia, como bien decía mi compañero José Luis, JL, nosotros ya teníamos como una agenda cargadita tanto de presentaciones a nivel nacional, toda una preparación cuadradita de cómo íbamos a ir lanzando temas, etcétera. O sea, nosotros teníamos en la mente una forma de trabajar completamente diferente a la que empezamos a trabajar en el proceso de pandemia. Y yo creo que eso aprendimos de que cualquier obstáculo nosotros como dúo podemos salir adelante. Y creo que eso es súper importante, afiatarnos como seres humanos, creadores de arte, porque muchas de las amistades que tenemos que también son músicos pasaba de que, bueno, también temas personales, temas de salud, eso empezó como a mermar un poco esa relación fuerte que se tenía entre una banda. Entonces yo creo que eso es súper positivo, hemos pasado por tantas cosas y esto fue igual súper heavy porque hacía un poco tambalear todos nuestros planes y fue todo lo contrario, nos afiató mucho más, incluyendo a nuestro tercer modérnico, que es nuestro productor Claudio Quiñones. Aprendimos a que de alguna u otra manera podemos componer, podemos tocar, podemos juntarnos a trabajar, aprendimos a escaparnos de los carabineros. Ah, no.
Casi todos quienes fuimos a la marcha aprendimos, tenemos esa nueva habilidad también.
Andar en toque que a piola. Bueno, pero en definitiva yo creo que nos afiató mucho a nosotros, primero como amigos, nos afiató mucho como dúo, nos afiató mucho y nos hizo entender un poco también cuál era nuestro proyecto, porque por supuesto te da tiempo de pensar y de mirar alrededor qué es lo que está pasando, de ver que no éramos solo nosotros, sino que todos estábamos en stand-by. Entonces, yo creo que, ¿sabes lo que pasa, Antonella? Que muchas veces uno se siente como atrapado y atropellado de cómo va avanzando el mundo. El mundo avanza demasiado rápido. En ese momento el mundo se detuvo. Entonces, claro, te dio tiempo para pensar, pero siento de que se empezaron a abrir como las calles, empezaron a abrir las posibilidades, siento que esto empezó de nuevo la carrera, entonces yo creo que con José nos pasa un poco que nosotros todavía nos sentimos un poco detenidos de cómo estuvimos estos 2 años casi, y ahora como que vemos que está todo corriendo y es como y un poco es como volver a adaptarse a esta nueva situación.
Claro, y también definir en qué ritmo quiere ir uno, ¿no? Y es interesante porque Tus Besos nos presenta una nueva versión de Modérnico, también es una versión en donde además ustedes están bastante más acompañados, y también hay una cosa que es como, quizá siempre moviéndose en el pop electrónico, pero esta es una cosa bastante primaveral, bien fresquita. Cuéntanos un poco, José Luis, respecto a esta canción que vamos a escuchar en un par de minutos.
En cuanto a lírica, Antonella habla sobre desmitificar un poco los quiebres que nos han metido un poco a nivel cultural de tirarse los platos por la cabeza. Nuestro disco está dedicado al desamor, todas las canciones. Quisimos ponernos ese concepto transversal. Y claro, Tus Besos habla sobre ese sabor que queda con la persona que uno ya se separó. Con Lola hablamos muchas veces de canciones, películas que uno dice, hasta un meme como, oh, este meme lo entendería esa persona, pero ya no le puedo escribir. Pero queda graficado en Tus Besos. Y musicalmente, con Lola somos busquillas, como que no queremos hacer una canción larga, hablando del disco, sino que nos gusta en cada canción ponernos, ya, queremos hacer una cumbia, hagamos una cumbia, queremos hacer un reggaetón, hagamos un reggaetón. Pero siempre, obviamente, con una línea editorial modernica, que nuestro productor Quiñones siempre tiene la magia para ir dándole ese barniz a todas las canciones.
y rescatar la esencia, porque a veces uno tiene tantas influencias alrededor que te vas por las ramas. Entonces él nos ayuda mucho como a seguir nuestro camino, y como dice José, claro, pues la línea que tiene, la esencia que tiene, ese pop que rescata muchos sonidos de antes, sonidos de ahora. Y creo que está súper bien hacerlo así. O sea, nosotros estamos muy conformes de ser busquilla musicalmente. Es algo que nos acomoda mucho también por nuestras personalidades y todo.
Claro, bueno, y ustedes pueden ver en YouTube la canción está, que la vamos a escuchar, y también pueden ver un video en donde hay está Modérmico más banda. Además, y quisiera que nos contaran un poco de eso, y también, por supuesto, trabajar siempre con el grosso Chalo G, que le amamos tanto y que ha sido una figura tan fundamental en la historia de la música nacional. Cuéntanos un poco respecto a esas colaboraciones.
Fuimos a grabar Estudios del Sur, que hoy por hoy es uno de los estudios más connotados en Latinoamérica. La verdad es que ya habíamos trabajado ahí grabando canciones y nos gusta mucho, y quisimos ponernos el desafío de tocar en vivo ahí en el Estudios del Sur. Y nos hicimos acompañar de una banda, porque con Lola siempre, al ser dúo, no hemos acostumbrado a apoyarnos con pistas. Y ahora dijimos, ¿qué pasa si hacemos una banda? Y la verdad que la experiencia de Antonella fue súper gratificante, porque tocar con un piano Steinway, tocar con órganos Hammond, amplificadores del año de la pera, es súper rico. Es que se ha perdido un poco en la música, a veces sentimos eso, y tocar con bandas, en un momento escuchamos, era como ABBA. Entonces estábamos súper emocionados. Y Chalo González también, venimos trabajando con él hace rato a nivel de masterizar. Chalo como que tiene el toque y el barniz perfecto para darle el color a la música chilena. Ni le decimos, le pasamos la canción y Chalo ya...
Y él hace 100%.
Sí, Chalo, hazme tuyo.
Sí, bueno, él hace lo suyo, y por si alguien no sabe, Chalo G es una de las personas que ha estado detrás de algunos de los más importantes discos de la música chilena. Lola, se nos va el tiempo y creo que es momento de que presentes ya tus besos y dejes aquí invitados a todos los auditores y auditoras de Radiopolis a disfrutar de esta nueva canción de Modérmico.
Bueno, muchas gracias a la Radio Universidad de Chile, mi casa de estudio. Gracias a los auditores, y bueno, lo que se viene ahora es una hermosa canción primaveral con un rico sabor que puede dejar tus besos.
Escuchamos a Modérmico en Radio Polis.
Pasan las horas, hice canciones y aprendí a cocinar. Me vi todas tus series. Que no fue mi intención. Te hice tan mal. Si te quería tanto. Y se fueron tus besos de mi boca. Si nadie como yo los va a querer. amor son igual. Y se fueron tus besos de mi boca. Sin nadie como yo los va a querer. Tus besos y mi boca tienen tu nombre. Y se fueron tus besos, se fue tu boca. Sin nadie como yo los va a querer. Tus besos, se fue tu boca, tienen tu nombre. Y se fueron tus besos. Sin nadie como yo los va a querer. Sin nadie como yo los va a querer.
Escucha ruido. sin saber que iba a perderte de vista mil años antes de ser lo que somos ahora. Fuimos
queridísimo Radiópolis, para recibir a nuestra queridísima Monserrate Esteves y hablar de teatro. Y estamos tan emocionadas con Monse porque hemos vuelto a las salas. De hecho, el domingo fuimos a ver teatro juntas y fuimos muy, muy felices. Monse Esteves, ¿cómo estás?
Hola, Anto, bien, ¿y tú? Llena, llena, como dices tú, de vida y de alegría después de tanto tiempo llorando tú y yo sobre, sobre la pérdida del teatro presencial. Y no sé tú, pero bueno, el domingo fuimos juntas, pero yo ya llevo como 7 obras en 2 semanas. Estoy buena, como desatada.
No, me encanta. Me encanta. No, es un buen momento. Y además que ayer, o sea, escuchaba el domingo en a la gente ahí en Matucana 100, como además del impacto de la obra, Manuel Infante, todo aquello que vamos a comentar, es como volver a la sala. Y a mí me impactó mucho la cantidad de gente que había. Para ver la obra.
Es bien impactante. Yo, como te digo, yo ya creo que 5 o 6 obras, y todas las obras que he ido a la sala está llena, tremendas colas, y cuando hablo con los y las colegas también, una sensación de recepción muy bonita, de retorno muy bonito, y efectivamente uno lo percibe ahí en el público, muy emocionante saber que todo sigue allí.
Claro, llena, digo, hacemos la excepción, es que las salas están con la capacidad reducida todavía, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, Matucana 100 está con, igual que el teatro Nescafé, yo voy a ir a ver una obra ahí el fin de semana, que tienen las divididas, ¿cierto?
Los asientos. El aforo es más pequeño, claro, el aforo es más pequeño. Pero claro, a mí me pasaba en algún momento que me preguntaba, incluso yo pensaba, tenía esta pesadilla de que incluso con aforos más chicos la gente no se iba a atrever a asistir, pero ya ves que era solo una
fantasía. Hay hambre, hay mucha hambre.
Sí.
Y qué lindo el entusiasmo, y hay hartas cosas para ver. Partamos entonces por una que tú viste y yo no,
ya.
Que todavía tiene funciones este fin de semana, que está en nuestro querido Teatro Nacional Chileno, que es el Tony sí. Chico.
Vamos a partir entonces, Anto, por el Tony Chico, que como dices tú, dando los datos ahí, se estrenó el 22, y tenemos funciones ahí hasta el 9 de octubre, de miércoles a sábado a las 19 horas, en el Teatro Nacional Chileno, conocido más bien como la Sala Antonio Varas. Y en otras oportunidades hemos hablado de otros textos escritos por Luis Alberto Jairemans, un dramaturgo chileno muy, muy importante de la uh-huh. generación de autores de los años 50. Jesús Urquieta dirigió hace algún tiempo atrás la trilogía, una de las piezas de la trilogía Buenaventura, y el Tony Chico era un texto que estaba ahí, un clásico, se dicen los historiadores del teatro que es como la obra cumbre de Jairemans, que es un autor que murió muy joven además, entonces una obra que está señalada como uno de los grandes hitos de la producción del autor, y no había sido remontada. Y es importante señalar que este montaje se da dentro de la programación de los 80 años del Teatro Nacional Chileno, que se llama 80 años viviendo el teatro, y bueno, y está dirigida por Tomás Espinosa. Así que lo primero que vamos a decir es que a quienes les interese ver, conocer esta obra cumbre de Luis Alberto Jairemans, es el momento de ir a verla.
A ver, pero por ejemplo, yo vi Arpellone en la versión de sí. Jesús Urquieta y Amela. Entonces, sí. esto inmediatamente fue como, oh, me interesa porque es el mismo dramaturgo. ¿Va por ahí?
Sí. No, son propuestas estéticas bien, bien diferentes, diría yo. Ahora, lógicamente uno percibe la marca del autor. Jairemans es uh-huh. un dramaturgo que tiene un eje temático, un leitmotiv que para mí es indiscutible y que es muy reconocible, que es el asunto del ser humano enfrentado a su propia existencia, un poco el hombre a la deriva. En ese sentido es un autor que tiene una marca existencialista muy, muy potente, que siempre está como en la búsqueda de la espiritualidad, qué pasa con ese aspecto, y en ese sentido, lógicamente, es un texto que resuena con el estado actual de nuestra sociedad en el sentido de la sensación de la deriva, y fundamentalmente en términos de argumentos y como de historias, ¿de qué se trata el Tony Chico? Bueno, se trata de este hombre, Landa, que es fundamentalmente un borracho, que oscila ahí, zigzaguea por la carretera, y en ese zigzaguear, en esa deriva existencial de la que hablábamos, va a dar a un circo, donde es recogido, auxiliado, recompuesto, por así decirlo, y bueno, lógicamente en este circo, como la mayoría de los personajes de Jairemans, también todos están a la deriva, el trapecista, todo el mundo está a la deriva. Y llega a este circo donde hace falta un Tony, el Tony que había antes ya no está, y él lo reemplaza. Y a partir de este hecho se desarrolla la trama fundamental. Jairemans siempre habla mucho de la muerte también, de la muerte sí, eso sí, no como muerte finita, sino yo diría más bien como resurrección, etc. Y bueno, el montaje está realizado por la compañía Geografía Teatral, que es una compañía que ya lleva varios años y varios trabajos siempre dirigidos por Tomás Espinosa. Así que no sé qué otra cosa podríamos decir.
Está este fin de semana, son las últimas funciones.
Sí, hasta el 9 de octubre está Anto, y las funciones son de miércoles a sábado a las 19 horas, de manera presencial. Esto lo vamos a destacar mucho en color, uh-huh. sonrisa, de manera presencial. Y como siempre, estamos con este sistema todavía del paga lo que tú puedas, así que hay opciones de valores entre 3, 5 y 7 mil pesos ahí para todos los bolsillos.
Excelente. Bueno, esa es una opción. Y otra opción que ha causado muchísima expectativa es la nueva obra de Manuela Infante. Sí. ¿Por qué para la gente de teatro es tan importante ese nombre?
Bueno, a ver, no sé si hemos hablado antes de la...
No, creo que no hemos hablado de Manuela Infante.
Manuela Infante marca un hito con su compañía en ese momento, Teatro de Chile, cuando estrenan ya hace varios años atrás, yo creo que una década además, más de una década, la obra Prat, que fue una obra súper polémica. Nuestras auditores y auditores se acordarán que era muy polémica porque de cierta manera estaba basada en la figura de Prat, pero era un Prat totalmente fuera de antiero, o sea, totalmente fuera de
y,
exactamente, y suscitó mucho escándalo. Y después de esto sigue con una producción, Juana, El Rey Planta, Multicancha, etcétera. Siempre una producción muy, muy interesante, que convoca mucho por el tipo de reflexión, de problema que ella genera en la puesta en escena. Y creo que hay un hito en la producción de Teatro de Chile, que es la obra Cristo, que habla sobre el problema de la representación. Y de ahí yo diría que se inaugura una otra etapa de producción de Teatro de Chile y de Manuela. Y estas últimas obras de teatro que ha hecho, Estado Vegetal y también la... Cómo convertirse en piedra, que es la obra de la que vamos a hablar hoy día, donde la directora y dramaturga ha declarado abiertamente estar como enfocada en un tipo de teatro no humanista, posthumanista. Hay que decir que Manuela basa sus propuestas fundamentalmente en filosofía. Uh-huh. Entonces aquí podemos ya percibir un correlato del marco teórico entre Estado Vegetal, esta pregunta que ella se viene haciendo de cómo sería un teatro que mirara críticamente el concepto del humano, que es lo que ella ha declarado abiertamente. Dice, a mí me interesa hacer un teatro que cuestione críticamente la noción del humano, y en este caso, si en Estado Vegetal se preguntaba el teatro, el cuestionamiento del humano desde lo vegetal, o qué hay de vegetal en lo humano, o qué significaría ser una obra vegetal, aquí la pregunta es, ¿qué significa ser fósil? ¿Qué hay de fósil en lo humano? ¿Cómo la categoría de piedra interpela la condición de humano? Entonces, la puesta en escena fundamentalmente es una analogía, una gran analogía entre las formaciones geológicas, los procesos de formación geológica, y cómo eso puede ir a dar a un ser humano que deviene en piedra, o que también está constituido, o que puede llegar a fosilizarse, etcétera. Entonces yo te diría que lo que a mí me pasa es que es una puesta en escena que es como una bomba de racimo. Por supuesto tiene una dramaturgia que también está un tipo de construcción, de estructuración del texto, de la imagen, del sonido, que también está pensando la relación entre estas capas sedimentadas de los procesos de formación geológica. Entonces es un texto que se va organizando como en una especie de espiral, que en cada vuelta va dejando un nuevo sedimento sobre el cual se va depositando una nueva capa. Lo mismo con el trabajo de las luces, las interpretaciones, el trabajo de la voz como materialidad es muy interesante, ¿no? Porque sí, trabajan con estos pedales y estas figuras de eco que hacen sentir que el cuerpo humano no es nada más que una caja de resonancia donde hay una voz que se despliega, que rebota, que ya no tiene identidad, que no se sabe si es de hoy día, de ayer, de mañana, un manejo de tiempo a propósito del tiempo de los fósiles también, ¿no? Y ahí sí, ahora, un disparador para un montón de lados. Muy interesante la propuesta. A mí me encantó.
Ahora, a propósito de eso mismo, habría que advertir, ¿no? Esto es muy distinto. Sí. entonces requiere un público que esté... Porque, claro, la Mosse cuenta así como si existiera una anécdota, y la verdad es que no es difícil hallar una anécdota. Luego uno entiende que hay disparadores que se van cruzando, sí, a lo largo de la hora y media que dura la obra.
Claro.
Y que efectivamente hacen sentido. Hay momentos muy interesantes, pero uno tiene que entrar como en esta cosa un poco hipnótica, ¿no? De ir sin necesariamente estar buscando la conexión inmediata, porque lo va a ver al final, pero inmediata entre, sí, una escena y la otra.
Totalmente. O sea, yo creo que es muy importante lo que dices, Anto, porque al final la puesta en escena está concebido como un sistema abierto, y para mí es muy evidente en ese sentido la experiencia. Efectivamente uno entra en un flujo de un sistema abierto en el que hay un movimiento de las ideas, del pensamiento, de las imágenes, de las materias, y a veces también uno se detiene en algo, se queda, a veces se distrae, va, viene, hay una heterogeneidad de elementos que se van instalando, desinstalando, y a eso me refería como que para mí la obra es una experiencia en espiral, y que se van superponiendo y que también va jugando como con las intensidades, los planos. Entonces es muy, muy importante lo que dices tú, el espectador, la espectadora que vaya a ver esta obra, va a una experiencia divergente, abierta. No hay,
o sea, si tú me decís teatro de vanguardia, esto es. O sea, es como Manuel Infante está pensando mucho más allá. Ahora, no es que uno se quede afuera, esto es súper importante, porque en general cuando la gente piensa en vanguardia, en arte de vanguardia, dice, ah, bueno, no tengo nada que ver con eso. Aquí hay muchos lugares de donde entrar. Lo que pasa, sí, es que uno tiene que estar disponible para que esos lugares sean distintos a los que está normalmente acostumbrado a entrar.
Exactamente, porque además uno tiene la tentación de pensar que es solo como un poema, aunque como hablábamos el domingo antes, esto tiene muchas estructuraciones de poema, ¿no? pero uno también encuentra ejes sumamente claros y concretos. O sea, hay alusiones específicas, por ejemplo, a un ser humano fosilizado al tomar el tema de las zonas de sacrificio, porque uh-huh. también los seres humanos que están literalmente convirtiéndose, degradándose, erosionándose en esa contaminación, o hay alusiones a mujeres activistas que han sido silenciadas. Hay también ejes que uno va siguiendo de manera más concreta y que permitan también ir afirmando este marco teórico que es más filosófico, uh-huh. más conceptual, más etéreo, por así decirlo, en cosas sumamente concretas de nuestra vida actual también.
Ahora, a mí me pasó, y me imagino que tú tenés más herramientas para evaluarlo, pero digamos que el elenco es...
Sí.
Son tres joyas. Entonces, a mí me pasó que mirar la obra también como ver un partido de la final de tenis, ¿cachai? O sea, es como que aquí estamos frente a gente que está muy arriba en su oficio. O sea, estamos hablando, además, dos de ellos directores destacados, estamos hablando de Rodrigo Pérez y de Alyosha de la Sota, que a ella yo no la había visto actuar. Rodrigo, soy ultra, ultra fan. Y además está también, por supuesto, la ultra talentosa Marcela Salinas.
Marcela Salinas, sí.
Yo también estaba muy fascinada. Es como cuando voy a ver al Ballet Nacional Chileno, ¿no? Es como ver a artistas al tope de su ejercicio, porque la obra es muy difícil actualmente.
Sí, a mí me parece muy interesante el elenco, muy particulares las, a propósito de lo conceptual de la obra, ¿no? Muy particulares las materialidades de los cuerpos, las cuerpas de las, y los intérpretes. O sea, son cuerpos muy específicos, que tienen distintas edades, distintos pesos, distintas energías, distintos, que eso también me parece muy interesante. Y como dices tú, bueno, claro, Marcela Salinas, que sabemos que es una tremenda actriz, uno se pregunta cómo va a terminar Marcela Salinas cuando tenga 80 años. Yo pienso que es muy interesante verla cada vez, porque uno dice, bueno, ¿cómo irá a ser cuando esté realmente en su etapa última? Sí, en términos de acumulación, a propósito uh-huh. de la sedimentación de las claro. piedras y las capas, ¿no? Y es muy bonito ver a Rodrigo Pérez, a la Alyosha de la Sota también, que son figuras, como dices tú, de muy, muy importantes dentro del teatro, no solo como directores, sino como teatristas, como pensadores, y que además interpretativamente están muy bien en una obra muy compleja, conceptualmente uh-huh. muy compleja, que demanda mucho. Así que, nada, yo les diría a los espectadores y las espectadoras que sin miedo a este tipo de propuestas, que es un tipo de propuesta donde uno está totalmente autorizado para perderse, entrar, salir, y que para mí también hay una experiencia de goce en eso.
Sí. Es
el tipo de obra que uno puede ir a ver tres veces porque es como un paseo, entonces uno en cada paseo por la estructura va a ir tirando hebras distintas o hilando cosas diferentes o haciendo una experiencia diferente. A mí me parece, tengo que reconocer aquí abiertamente que es de las obras de la Manuela que a mí más me ha gustado.
Uh-huh. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo con la idea de paseo, de paisaje y de lugares donde uno puede entrar y salir. Mi única advertencia sería, es un lugar oscuro a donde ir, o sea, como no es un paseo del parque, ¿no? Es un lugar donde ir a hacerse muchas preguntas. A mí me encantó sí. mucho las visuales, el juego sí. con las voces y con los pedales y con los ecos, pero y cómo eso interactuaba con los textos que vemos en el fondo, ¿no? Todo eso me pareció súper fascinante, así que. Y además, sí. no sé si te pasa también esta sensación de que estás viendo obras que van a ser muy relevantes en la historia del teatro. Eso sentí.
Sí, muy, muy, muy relevante. Y claro, puede ser que no sea tan claro como dices tú, pero porque hablar de fósiles, además en Chile, es hablar de muchas de cosas, de muchas capas ahí también, ¿no? Y también está, bueno, en la alusión a ser piedra, también por supuesto hay una reflexión permanente respecto a qué es lo vivo y qué es lo muerto, pero no de una manera occidental tradicional, no la piedra como lo, no la piedra como lo muerto y lo humano como lo vivo, sino que es justamente lo contrario, la extrapolación de eso, como qué hay de vivo en la piedra, qué hay de muerto en lo humano.
Bueno, por ahí hay una frase en la obra que dice así sí. como, la vida es solo una etapa de la muerte, una etapa corta.
Sí, totalmente.
Alucinante. No,
hay unas frases notables.
Hay unas frases hermosas. De hecho, yo iría de nuevo con un cuaderno para notar las frases.
Sí. No, realmente yo invito ahí, como digo, sin miedo, sin miedo a la falta de estructuración, sin miedo al perderse, sin miedo a
experienciar.
Una experienciar y una deriva ahí, elegir, no elegir, soltar, ir, venir, que el pensamiento haga lo suyo, que la reflexión haga lo suyo, mirando la imagen, poniendo una capa sobre la otra. Yo la disfruté mucho, aunque también iba y venía.
Sí, no, yo estuve muy interesada durante toda la obra, porque además también hay muchos lugares donde fascinarse. Así que ya lo saben, ¿cómo convertirse en piedra? Creo que les hemos dado muchos argumentos. Sí. Funciones presenciales de jueves a sábado.
Sí, del 23 al 17, Anto.
Sí, hasta el 17 de octubre, de jueves a sábado a las 20 horas, el domingo a las 19, con entradas de 6.000 general y 3.000 estudiantes. Y antes de terminar, yo quiero preguntar, porque aquí me voy a lanzar, ¿no? Está ya en cartelera Romeo y Julieta de Shakespeare,
ajá,
Bajo el cielo de The Beatles, curioso, ¿no? Dirigido por Natalia Gress y Emilia Noguera, con un elenco, pero súper interesante, Andrew Baxter como Romeo, Vivian Dietz como Julieta, Héctor Noguera como el príncipe, está Guillem Sepúlveda, Antonio Santamaría, Paola Volpato, Rodrigo Lisboa, Gabriel Ursúa, Gabriel Caña, o sea, de verdad, está el Juan Pablo Larenas, le mandamos muchos saludos. Hay un montón de gente muy talentosa trabajando en esta producción que está en el Teatro Nescafé y que acaba de sumar nuevas funciones. Entonces está este fin de semana y el próximo también.
Vamos a tener que ir a verlo, entonces. Yo
lo voy a ver el fin de semana, pero es como, es como, no sé si te pasa, es como Romeo y Julieta a estas alturas. ¿Qué tiene para decirnos?
Yo creo que depende mucho de... Yo creo que yo soy una convencida de que casi todas las obras que yo he leído y que leí en la escuela todavía tienen cosas que decir.
Por
yo,
supuesto, pero, como, pero más bien es como, ¿qué más tienes que hacer con Romeo y Julieta? Eso es como, después de Baz Luhrmann, veamos.
Sí, me da curiosidad, así que una buena propuesta ir a verla para que quizás la comentemos a la vuelta o algo así.
Bueno, les paso ese dato y también les paso otro dato de una obra que no, o sea, que no vamos a poder llegar a comentar porque solo está esta semana como parte de el, un proyecto que está en el Teatro GAM, está en digital. Escenario compartido, una mezcla de cine, animación y nuevo circo para contar la historia de un astronauta que aterriza en Santiago. Tras encontrarse el viajero con una niña, el relato habla del encierro, la imaginación y la fantasía de un realismo mágico, y esto es colectivo artístico Circo Virtual, con Juan Pablo Corbalán en la dirección artística, idea original y producción, también en el guión junto a Javier Osorio. A mí me llama mucho la atención porque está en la cinematografía Sergio Armstrong, que no sé si tú lo sabes, es uno de los directores de fotos más destacados de nuestro país, el responsable de la foto de las películas de Pablo Larraín, por ejemplo.
Entonces, no tenía idea.
Me da curiosidad. Eso está, y es gratuito, ¿eh? Ojo.
Mira.
Les pasamos el dato, eso está en el GAM digital, y pueden meterse ahí a GAM y pedir su entrada. Va a estar del jueves al domingo. Esto para poder verse. Desde 10 años, además, una obra para todo espectador. Sí, que les dejamos ese par de
datos. Que viva el retorno, Anto, que viva el retorno. Tantas cosas para ver, tantas cosas. Tanta exposición, tanto concierto al aire libre que está viendo, tanta cosa. Y justo en el inicio de la primavera, cuando lo que queremos es eso, ¿no?
Es florecer.
Queremos florecer. Queremos florecer, tal cual.
Bueno, en este espíritu floreciente y alérgico que compartimos con la
música. Sí, sí.
Vamos cerrando el Radiopolis de hoy. Muchísimas gracias, Monse Esteber, en lo máximo.
Gracias a ti, Anto.
Nos vemos, cerramos el Radiopolis, volvemos el próximo martes a las 5 y yo mañana a las 10 estaré haciendo el semáforo. Nos encontramos entonces, chao.
Yo pensé que eras mi amiga, pero no sabes ni quién soy. Te presenté hasta mi familia. Hoy no te vuelves ni para decir qué tal. Me convertí en una quimera, una vulnerabilidad. Aunque sabías lo que había, tú decidiste apuñalarme por detrás. Dime la verdad, dame una razón para soportar perderlo todo. Se fue un día más que no te veo y no quiero verte más. Ya no puedo esperar, mucho menos perdonar. No tendré la razón, ni mucho menos tu decisión. Está imposible reparar. Mi amiga, al menos yo te quise así. Hasta mentí por ti, amiga. Quisiera verte, abrazarte y olvidar. Te vi volar como paloma y siempre fuiste el gavilán. Aunque la luz del sol no pega, tu lado oscuro hoy se ve así nomás. Dime la verdad, dame una razón para soportar hoy perderlo todo. Se fue un día más que no te veo y no quiero verte más. Ya no puedo esperar.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.